comenzamos en Nueva Mañana de información local en este miércoles 1 de marzo. Estrenamos mes, el tercero del año, y además, bueno, pues el mes por excelencia de la primavera. Ya se nota que vamos todos queriendo que llegue ese calorcito, aunque la verdad no hemos tenido un invierno especialmente duro ni especialmente malo, este del 2016-2017, pero bueno, pues siempre apetece cuando va llegando el buen tiempo. Todo el mundo vuelve a salir a la calle, a disfrutar, a hacer otras actividades de tiempo libre. Y bueno, pues comenzamos ya ese nuevo mes que marca un poquito la diferencia en todo ello. En lo que respecta a nuestro programa local de hoy, tenemos ya preparada nuestra primera media hora de información local. Vamos a ofrecerles la previsión del tiempo, por supuesto también nuestras efemérides de hoy y también nuestra noticia del día. Hoy nos quedamos en Tafaña para hablar de esa sesión ordinaria de pleno que tuvo lugar ayer martes a las 8 de la tarde. Para dar un titular, podríamos decir que Tafalla está más cerca de entrar en la zona mixta. Ayer en el pleno presentaron una iniciativa, una moción, H. Bildu, iniciativa por Tafalla e Izquierda Esquerra, para sumarse a esta llamada zona mixta. Bueno, y por su parte, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista de Navarra rechazaron esa moción, que finalmente sí que fue aprobada ayer en el pleno, entre otros muchos asuntos, que los vamos a tratar, como siempre, en torno a la 1:10 aproximadamente, la última parte de nuestra programación local, de esa primera media hora, para ser exactos, de programación local, donde les ofrecemos, ya lo saben, cada día nuestra noticia del día, valga la redundancia. Y además, por supuesto, como estamos a miércoles, ya se lo avanzábamos ayer, vamos a tener dos invitados. El primero de ellos, nuestro Mikel Arilla. Tenemos nuevo número de la revista Plaza Nueva, así que bueno, va a estar con nosotros en torno a la 1:30 para contarnos algunas cositas, las más destacadas en nuestra zona. Y después, en la última parte de nuestra programación, está ya, sí que sí, la última, en torno a las 2:45, estará, como siempre, como cada miércoles, en estos estudios Susana Arizkun, para hablarnos, para traernos nuevos consejos en torno a la Asociación de Consumidores Irache. Esta va a ser nuestra programación de hoy. También, por supuesto, tenemos nuestro informativo local, avisos, cultura y, por supuesto, también música. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros, comenzamos.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237. La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy miércoles 1 de marzo estrenamos el mes. Habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Dejamos atrás las lluvias después de la jornada de ayer. Desciende la temperatura mínima hasta los 2 grados en ambas localidades y asciende la máxima, que alcanzará los 17 grados en Peralta y los 14 en la ciudad del Cidacos. Y mañana jueves, día 2, habrá de nuevo intervalos de nubes altas a lo largo de todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas para mañana, con mínimas de 4 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán, atención, los 19 grados en Peralta y los 16 en Tafalla.
¿Estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros, Tripol. No te preocupes por nada. Nosotros te los traemos, te los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a un precio inmejorable. Llama al 973-289309. También escribiendo a info@opennatur.com o a tu distribuidor habitual. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos el nuevo capítulo de Efemérides en este 1 de marzo y cuando pasan 42 minutos de las 12, unas efemérides que nos trasladan en primer lugar hasta el año 1712 para contarles que en Madrid se abría, día como hoy, hace nada más y nada menos que 305 años, al público, se abría al público varón, ilustrado y noble de la corte, solamente a ellos, la Biblioteca Nacional. Además, no se será hasta el año 1837 cuando las mujeres tengan permitido el acceso a ella. Algo más de 100 años después, en 1872, el Congreso aprobaba, día como hoy, la creación del primer parque nacional de los Estados Unidos y el primero del mundo. Era el llamado Parque Nacional Yellowstone y se establecía para preservar 8.983 kilómetros cuadrados de un bosque con condiciones geotérmicas únicas, localizado en el oeste del país, ubicado en Wyoming y Montana. Alberga una gran variedad de animales salvajes, como por ejemplo osos pardos, lobos, bisontes, alces e impresionantes fuentes termales. Nos nos adentramos ya en pleno siglo XX, en concreto en el año 1932, para contarles que, causando una gran conmoción pública, en Estados Unidos era secuestrado en su casa día como hoy, hace 85 años, el hijo de tan solo 20 meses del aviador Charles Lindbergh, el primer ser humano en cruzar el Atlántico en un vuelo sin escalas. En 1935, 3 años más tarde, Bruno Hauptmann fue condenado por el secuestro y el asesinato del bebé, siendo ejecutado un año después. De Estados Unidos damos un salto hasta el Londres del año 1950 para contarles que el físico alemán Klaus Fuchs, que había colaborado en la fabricación de diferentes, o de las dos, mejor dicho, primeras bombas atómicas norteamericanas, era declarado día como hoy culpable de pasar secretos en torno a estas bombas a la Unión Soviética, siendo condenado a 14 años de prisión. Pocos realmente me parecen para todo lo que suponía por aquel entonces pasar información a la Unión Soviética. Menudo legado nos dejó también este físico alemán con las bombas atómicas. Bueno, cambiamos de tercio, nos vamos ahora hasta el año 1979. Nos quedamos en España para contarles que tal día como hoy la UCD, Unión de Centro Democrático, encabezada, ya lo saben, por Adolfo Suárez, volvía a ganar las elecciones generales del país, iniciando así su tercer mandato como presidente del gobierno. Era además el segundo elegido de forma democrática. Vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy. Ya saben que siempre lo hacemos, hablando de nacimientos y fallecimientos. Hoy solamente vamos a hablar de nacimientos. Tenemos 3 destacados. El primero nos lleva hasta el año 1445 para contarles que nacía hace 572 años en Florencia, en Italia, el pintor del Quattrocento, Sandro Botticelli. El nacimiento de Venus es una de sus obras más destacadas. Y no es de extrañar, porque la verdad que es un cuadro precioso, merece la pena, merece mucho la pena verlo. Cambiamos de tercio, nos vamos ahora hasta el año 1810, nos toca ahora hablar de música, y es que nacía en Polonia hace 207 años Friedrich Chopin, pianista y compositor polaco del periodo romántico, ese periodo llamado romántico, que alcanzó una brillante técnica acompañada de ese depurado refinamiento armónico, lo que trajo consigo una fuerte influencia en la música de aquellos años para el resto de compositores. Y la última de nuestras efemérides de hoy nos deja en el año 1880, todas, además que recordar, estas dos últimas pertenecen al siglo XIX. Bueno, nos trasladamos hasta el año 1880, hasta Londres, Reino Unido, donde nacía también día como hoy Leighton Strachey, escritor, biógrafo inglés y crítico literario perteneciente al famoso círculo de Bloomsbury, ese destacado grupo de intelectuales británicos.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Este fin de semana,
ven a comprar a Tudela. Este viernes, sábado y domingo,
en las carpas del Paseo del Queiles,
disfruta del mercado de las viandas
y compra los mejores productos típicos de las comunidades de España.
Pruébalos este fin de semana hasta el domingo.
En las carpas del Paseo del Queiles de Tudela.
En horario de 11 a 2 por la mañana
y de 5 a 9 por la tarde.
Organiza Expo 21.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
50 minutos son los que pasan ya de las 12. Es momento ahora de ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que nos lleva sin duda a ofrecerles ese pleno ordinario que tuvo lugar ayer martes a las 8 de la tarde en el consistorio Tafalles. El Ayuntamiento de Tafalla, podríamos decir, que pedirá formalmente su incorporación a la zona mixta. Así lo decidió ayer el pleno por mayoría. La moción contó con el apoyo de los 3 grupos suscribientes de la misma, EH Bildu, Izquierda, Esquerra e Iniciativa por Tafalla, mientras que los ediles de Unión del Pueblo Navarro y el Grupo Municipal Socialista votaron en contra. Se da la circunstancia de que ya en diciembre de 2011 el Pleno aprobó una moción en este sentido, instando al Gobierno de Navarra y al Parlamento Foral a que retomase o a que tomase las iniciativas legislativas que fueran pertinentes al objeto de incluir al municipio de Tafalla como parte de la denominada zona mixta. Aquella vez el texto sí contó con el respaldo de los socialistas. Lo presentaron además conjuntamente EH Bildu, Iniciativa por Tafalla y el Partido Socialista de Navarra, pero ayer, no obstante, el portavoz socialista Juan José Martínez se escudó en la falta de informes técnicos y sociolingüísticos que especifiquen qué supondrá para Tafalla sumarse a la zona mixta para rechazar la moción. Presentó a su vez una enmienda de sustitución que no fue aceptada, en la que pedía la realización de una consulta popular para que fueran los vecinos los que decidan sobre esta cuestión. Los regionalistas, por su parte, votaron en contra. En 2011 se abstuvieron al no considerar el euskera como una lengua materna ni vehicular. Por otro lado, el Pleno expresó públicamente su apoyo en contra del criterio del Partido Socialista de Navarra y de Unión del Pueblo Navarro a Oyer Araiz, Gorka Labat y Fernando Sota, 3 vecinos de Tafalla que serán juzgados el próximo 8 de marzo en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo tras haber participado el pasado 14 de agosto en el brindis en apoyo a los familiares de los presos. Se trata de un acto tradicional que se lleva celebrando más de 30 años durante las fiestas de la localidad en Tafalla. La Fiscalía solicita para ellos 2 años de prisión, 3 de libertad vigilada, 9 de inhabilitación absoluta, 4.200 euros de multa y 6.240 de fianza. Asimismo, el Ayuntamiento acordó por unanimidad instar al Gobierno de Navarra y al Parlamento Foral a incluir a la mayor brevedad una partida presupuestaria específica para la ejecución de la variante Sur. Cabe destacar también que ayer juró su cargo la edil regionalista Lorena Albéniz Ascorbe, que tiene ya experiencia previa como concejal, lo fue durante 2 legislaturas, además de haber sido directora general de la familia del Gobierno de Navarra y directora gerente del Instituto Navarro de la Mujer. Dijo: vengo a devolver lo que he podido aprender y a poner a disposición de este ayuntamiento y de su ciudadanía mi leal saber y entender. Lo dijo antes de recibir de manos del alcalde Arturo Goldaracena la insignia de la ciudad. Por último, el consistorio acordó también dar 4 clasificaciones, primera, segunda, tercera y cuarta categoría, a los lotes sobrantes de regadío que se sortearán para un periodo de 10 años. De este modo, se quiere facilitar su adjudicación, dado que de los 44 lotes de regadío que se sortearon que se sortearon en 2012 por un periodo de 15 años, solo perduran 23. El resto ha renunciado. Para ello, se ha decidido hacer esta clasificación en la que los lotes de segunda categoría tendrán un descuento del 5% sobre el canon, del 20% los de tercera y del 30% los de cuarta.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
La misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados, siempre. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo. Onda Cero.
En unos minutos alcanzamos la una, nos vamos a escuchar ese boletín informativo, nos traen nuestros compañeros de Onda Cero Madrid y regresamos inmediatamente después para acompañarles, como siempre, hasta las 2 de la tarde.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En el Congreso, comparecencia del fiscal general del Estado, a quien la oposición pide explicaciones por los relevos en la cúpula fiscal y por supuestas injerencias políticas en el caso del presidente de Murcia. José Manuel Maza ha defendido la independencia y la imparcialidad del Ministerio Público. Cámara Baja, José Ramón Arias.
La mayoría de grupos de la oposición se ha mostrado muy crítico con el fiscal general del Estado y le ha pedido explicaciones de sus nombramientos y de sus actuaciones, sobre todo en el caso de Murcia, que le alejan, según ellos, del criterio de independencia. El portavoz socialista, Juan Carlos Campo, cree que se ha creado un halo de sospecha y de decepción.
Dolor por sentir cómo se deconstruye, o al menos eso es lo que parece, el Estado de Derecho. Decir que una actuación del fiscal general del Estado solo puede explicarse desde el interés político e ideológico nos llena de estupor y decepción, pero a la vez nos da fuerza para instar desde esta Cámara la búsqueda de la verdad.
El fiscal general del Estado previamente en su intervención ha justificado la necesidad de jerarquía y unidad de criterios fiscales para garantizar el principio de igualdad de trato de todos los españoles ante la ley.
Hoy es una jornada relevante en los tribunales. En Barcelona ha empezado el juicio del Palau de la Música con la derivada de la presunta financiación ilegal de Convergencia y que llega ahora en pleno repunte de la tensión por el proceso de independencia. Y en el Supremo quedará visto para sentencia el juicio contra Francesc Homs por el 9N. El exconseller ya está haciendo uso de su derecho a la última palabra. Supremo, Eva Llamazares.
Me declaro inocente. Francesc Homs está dedicando su turno de última palabra para rebatir la acusación del fiscal porque le imputa unos hechos que él no niega aunque no los considere delito. Homs le pide al Tribunal del Supremo que comprenda por qué él no quiere ser de este Estado.
Al Ministerio Fiscal, que ha considerado de que habíamos hecho un pulso al Estado con lo que hicimos, lo ha dicho literalmente, ¿no? Yo les digo a ustedes, miembros del Tribunal, que si poner las urnas, que si organizar un proceso participativo es hacer un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado.
Su abogada Eva Labarca terminaba su informe, que arrancaba pidiendo la no judicialización de la política, haciendo referencia para terminar a un voto particular de la sentencia del Supremo contra Lluís Companys, en la que los magistrados discrepantes decían que en estas cuestiones los únicos que juzgan son los ciudadanos y la historia.
En Francia estábamos pendientes de la comparecencia ante los medios del candidato conservador a la presidencia, François Fillon, que ha confirmado que ha sido citado por la justicia el próximo 15 de marzo para ser imputado por los supuestos empleos ficticios de su mujer. Fillon mantiene de momento su candidatura. París, Álvaro del Río.
Más determinado que nunca, el candidato conservador ha anunciado que no tira la toalla pese a la cita con los jueces y su probable imputación dentro de 15 días. François Fillon ha denunciado un intento de asesinato político y la voluntad de privar a la derecha de candidatura en las presidenciales francesas. Por eso ha confirmado que se mantiene y que la decisión final la tienen los franceses en las urnas.
Solo
el sufragio universal y no un procedimiento judicial a cargo contra mí puede decidir quién será el próximo presidente de la República. No cederé, no me rendiré, no me retiraré, iré hasta el final porque más allá de mi persona es la democracia a la que se está desafiando. En su declaración, Fillon ha estado rodeado de la plana mayor de su partido. También ha confirmado que acudirá a la cita judicial para explicarse y para demostrar, ha dicho, que no ha cometido ninguna de las infracciones que se le reprochan.
Las ventas de turismos y todoterrenos en nuestro país se han mantenido prácticamente estables en febrero con respecto al mismo mes del año pasado. Según fabricantes y vendedores, ha habido un ligero incremento de 2 décimas pese al descenso de las empresas de alquiler. Ignacio Rodríguez, Burgos.
Las compras de coches por parte de las empresas de alquiler han bajado un 9%. La razón está en una Semana Santa más tardía, como explica el portavoz de los fabricantes del automóvil.
Con la Semana Santa cayendo en el mes de abril, las empresas alquiladoras han retrasado las compras de sus flotas hasta el mes de marzo. Es una buena parte del mercado y las empresas alquiladoras en el mes de febrero han caído un 9,2% respecto a febrero del año 2016.
En febrero se matricularon en España en total casi 97.800 turismos. El canal de empresas aumentó un 10% sus compras y el de particulares se estancó. El sector del automóvil reclama un nuevo plan PIBE, mientras indica que las diferentes marcas del sector han elaborado ya planes de contingencia y acumulación de piezas en sus fábricas ante la convocatoria de huelga de los estibadores en los puertos a partir del lunes.
En Málaga se ha presentado la nueva edición del Festival de Cine, que se va a celebrar del 17 al 26 de marzo. Este año incluirá, entre otras cosas, un homenaje a la película Belle Époque, que cumple 25 años. Ha cubierto esa presentación del certamen Isabel Naranjo.
El último trabajo de Alex de la Iglesia, El Bar, protagonizado por Mario Casas y Blanca Suárez y que cuenta con la producción de A3 Media, abrirá la vigésima edición de un certamen que estrena Apellido Festival de Cine en Español y que celebra este año su vigésima edición. La alfombra roja se desplegará el próximo 17 de marzo en el Teatro Cervantes. A partir de entonces, un total de 17 películas compiten en la sección oficial por la Biznaga de Oro en esta especial edición en la que se amplía el número de cintas hasta 23 al unirse los trabajos iberoamericanos.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Segunda entrega de la 25ª jornada de Liga, de la que se disputan otros 5 partidos. Juega líder el Real Madrid frente a Las Palmas con el regreso de Jesse Alberto. Bebo el Canario estuvo anoche en el Transistor.
¿Sales mañana pensando, algún día volveré aquí vestido de blanco o eso ya es un tren que pasó?
No, sí lo he pensado, ¿eh? Sí lo he pensado, sí. Y lo pienso, pero sobre todo quiero salir al campo, dejarme la vida y a disfrutar. Eso es lo que quiero.
Antes ahora ha jugado el Barcelona, que recibe al Sporting. Vuelve Mascherano a la convocatoria. Se han quedado fuera Arda Turán, aunque también tiene la alta médica, y Mati. La jornada se completa con el Celta Español, Granada Alavés y Osasuna Villarreal.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben también, más información en OndaCero.es.
Noche de anécdotas.
Teníamos una bruja, era una señora que me la llevaba a los partidos y entonces la colocábamos estratégicamente y nos metió un gol en Salamanca y le digo yo, cámbiala, que se ponga detrás de la otra portería y empatamos a uno.
Casa de Benjamín, nos quedamos en el coche y no dejan de entrar chicas, no dejan de entrar futbolistas. Digo, Dios mío, con el partido que tenemos dentro de 48 horas cuando vamos a entrar, los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, el otro por la ventana, con una habilidad.
Noche de fútbol.
He disfrutado muchísimo, por lo tanto hay que repetirlo.
El Transistor, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Ya casi los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en su casa, en Onda Cero Zona Media, en esta mañana de miércoles 1 de marzo. Comenzamos nuevo mes y además comenzamos la segunda parte de nuestra programación local de hoy, marcada, como siempre, por nuestro informativo local. Ya lo tenemos preparado, muchas noticias las que tenemos para ofrecerles hoy, y también en torno a la una y media va a estar en estos micrófonos Mikel Arilla. Tenemos nuevo número de la revista Plaza Nueva en el mercado. Va a estar, como siempre hace cada 15 días, nuestro Mikel para contarnos algunos de los temas más destacados. Como no podía ser de otra manera, uno de ellos va a ser el carnaval. Y también después a las 2 menos cuarto acogeremos, daremos la bienvenida, como hacemos cada miércoles en estos estudios, a Susana Arizkun, ya lo saben, directora adjunta de la Asociación de Consumidores Irache. Hoy nos trae nuevos consejos y además, me consta que hay muchos oyentes que todos los miércoles están un poquito pendientes a ver cuándo llega Susana para escucharle y para empaparse bien de todo lo que dice en torno a los derechos de los consumidores. Y además, ella también ha estado hace poquito, como nos contaba, en Tafalla, y la gente le decía que te escuchamos, que te vemos, qué tal. Así que, hoy con nosotros otra vez estará Susana Arizkun. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Tenemos todavía 50 minutos por delante para ofrecerles información y también entretenimiento aquí en Onda Cero Zona Media.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
El nuevo servicio nómina de Caja Rural viene con múltiples ventajas para ti.
Ventajas asociadas a la cuenta donde tengas domiciliada tu nómina.
Ventajas en condiciones de financiación exclusivas.
Ventajas en operativa diaria y en otros productos.
Son tantas que nos gustaría explicártelas una por una en nuestras oficinas.
Porque en Caja Rural de Navarra nos gusta llamar a las cosas por su nómina.
Este sábado y domingo ven a la 10ª Feria de Stock de Tafalla, en el frontón de Escolapios, con cientos de productos al mejor precio. Además, diviértete con hinchables, juegos infantiles, pinchos y música. El sábado de 11 a 8 y media y el domingo de 10 y media a 3 tienes una cita en el Stock de Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos hablando de sucesos. Agentes de la Policía Foral denunciaron el lunes a 4 conductores por positivos de droga en saliva tras controles realizados en Caparroso y Villafranca. Se enfrentan a una sanción de 1.000 euros y detracción de 6 puntos del carné por infracción grave. En el primer control realizado en Peralta, en la Nacional 128, un vecino de Rada de 35 años dio positivo en las 5 sustancias que detecta el test: cannabis, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína y opiáceos. El segundo control, esta vez en la Nacional 660, en la venta de Arlas con Cadreita, se hicieron 4 pruebas, una negativa y 3 positivas en conductores, todos ellos vecinos de Villafranca. Un varón de 31 años dio positivo en anfetaminas, una mujer de 50 dio positivo en opiáceos y anfetaminas y finalmente otro varón de 42 años dio positivo en cannabis y anfetaminas. A Hablamos de educación. El periodo de prematrícula, que ha transcurrido con total normalidad, se han producido un total de 6.100 preinscripciones frente a las 5.906 del curso pasado. Estos datos, según informó ayer el consejero de Educación, José Luis Mendoza, suponen que el 60,64% de las familias con hijos de 3 años han escogido la red pública, lo que supone un ligero aumento con respecto al curso pasado. El responsable de Educación anunció también, y como ya informamos en estos micrófonos, que en la zona no vascófona se abrirá línea de modelo D en el Colegio Público Príncipe de Viana de Olite, con un total de 8 preinscripciones nuevas en alumnado de 3 años, y se consolida la oferta en todos aquellos centros en los que se abrieron líneas de enseñanza en euskera anteriormente. Cabe destacar que el Departamento de Educación ha registrado 134 preinscripciones en la zona no vascófona, de las que 84 corresponden a 8 centros de la red pública en los que se ofertarán estudios en modelo D. Por otra parte, 6 centros, 2 públicos y 4 concertados ofrecerán el programa de aprendizaje de lenguas extranjeras, el PAI, a partir del curso que viene, y ningún centro ha solicitado dejar de impartirlo. Además, destacan los incrementos de matrícula en los centros que ofrecen el programa en francés y alemán. El grupo Azkoien, situado aquí en Peralta, registró un beneficio neto de 11,1 millones de euros en 2016, cifra que supera en un 54,3% el resultado obtenido en 2015. El Consejo de Administración de la Compañía Navarra propondrá a la Junta General de Accionistas destinar a dividendos un importe equivalente al 30% del resultado neto consolidado, es decir, unos 3,3 millones de euros. En 2016, la cifra de negocio de la compañía avanzó un 6% hasta los 134 millones de euros, impulsada por su actividad internacional. De hecho, el 17,9% de la facturación de Azkoien en el año pasado procedía de España, mientras que el 76,3% se generó en el resto de la Unión Europea y el 5,8% en otros países. La división de medios de pago electrónicos registró en 2016 el mayor crecimiento de todas las unidades de negocio de Azkoien, con un incremento de la facturación del 16% hasta los 36,3 millones de euros. Por su parte, el grupo facturó 47,4 millones en su negocio de máquinas expendedoras, un 6,2% más, mientras que en valores absolutos la unidad de tecnología y sistemas de seguridad fue la que mayores ventas registró, con 50,7 millones de euros. Cabe destacar también que el grupo logró un aumento del 25,7% en su resultado neto de explotación, y su deuda financiera neta disminuyó un 65,4% hasta los 5,3 millones. Hablamos ahora de otra empresa situada en Peralta. Félix Gindulain Busto, vicepresidente y consejero delegado del Grupo Navarro Corporación Jofemar, y Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, han firmado recientemente un acuerdo de colaboración por el que la compañía se incorpora a la patronal española. Jofemar, especializada, ya lo saben, en soluciones tecnológicas para sectores del vending, movilidad eléctrica o energías renovables, cuenta con 270 empleados. Ahora el acuerdo permitirá compartir recursos. Nos vamos ahora hasta Falces. La localidad, centrada desde hace años en una apuesta clara por el turismo rural, ha puesto en marcha un nuevo proyecto, en este caso una ruta de los palacios, con el objetivo de que los visitantes conozcan el casco urbano del municipio desde un punto de vista cultural diferente e imponente. La primera parada, saliendo desde la oficina de turismo, es el Palacio de Diez de Texada, una construcción barroca del siglo XVII que cuenta con un blasón familiar rococó de la segunda mitad del siglo XVIII. Después aparece la casa solariega de la familia Autor, y bajando por la calle Nueva hasta la placeta Círculo Católico encontramos el Palacio de Ilumberri del siglo XVII. La cuarta parada es el Palacio de Acedo, y el siguiente edificio del siglo XVII también es el Palacio de Ochagavía, construcción que conserva su forja original. Para terminar, los turistas pueden ver también el Palacio del Capitán Don Diego de la Rea y el Palacio de los Zala Badarán, situado en un lugar privilegiado en la Plaza de los Fueros. Además, esta ruta incluye una parada en la iglesia de Santa María, cuyos orígenes se remontan a 1015, aunque su aspecto actual es resultado de la reforma que tuvo lugar en el año 1779. Los interesados pueden realizar esta ruta por su cuenta, ayudados por un folleto que se ha editado con un mapa, o pueden hacer una visita guiada con la persona que se encuentra en la oficina de información y turismo de la localidad, situada en el número 8 de la calle Progreso. Parque de Senda Viva iniciará la nueva temporada 2017 con una imagen renovada. El parque se ha modernizado para estrechar aún más sus vínculos con la naturaleza, con el público familiar y con su entorno. Desde hoy, 1 de marzo, la nueva imagen de Senda Viva cambia. Uno de los principales objetivos es atraer aún más visitantes, no solo del entorno geográfico, donde ya está consolidado, sino también de lugares más lejanos como Madrid, Cataluña o el sur de Francia. Cabe destacar que desde 2004, año en que abrió sus puertas, ha crecido el número de turistas que acuden al parque. En estos momentos, el 34% de los visitantes procede de la comunidad autónoma vasca, un 28% de Navarra y un 11% de Aragón, como principales mercados de origen. El nuevo logo está representado por una montaña que supone un guiño a los paisajes agrestes navarros. En la nueva imagen corporativa predominan los colores rojizos y cálidos propios del área donde se localiza Senda Viva, con sus suelos de arcillas, yesos y areniscas. La apuesta por el entorno del parque se aprecia también en el nuevo lema: la naturaleza es un espectáculo, que describe algunas de las fortalezas que Senda Viva ofrece a sus visitantes. Y es que, situado junto a la reserva de la biosfera de las Bardenas Reales, el parque se asienta en un enclave, podríamos decir, privilegiado y natural. La Casa de Cultura de Azagra acogió el viernes por la tarde la presentación de los vigésimos volúmenes de los cuadernos azagreses, una consolidada publicación local que trata de preservar en papel la historia, cultura, tradiciones y personalidades de la localidad. En esta ocasión, Francisco Javier Moreno, vecino de 42 años, se ha encargado de dar una visión diferente gracias al ejemplar Azagra a través de la prensa del siglo XIX. En la presentación, a la que acudieron decenas de vecinos y familiares, el autor estuvo acompañado por el alcalde del municipio, Ignacio Gutiérrez, por el representante de la Asociación de Periodistas de Navarra, Miguel Ángel Barón, también. En este caso, el ejemplar se divide en diferentes capítulos que abordan las temáticas locales que aparecieron en prensa. Tras un ameno coloquio con los asistentes, Moreno firmó algunos de los ejemplares, que se pueden adquirir por 10 euros en las oficinas municipales. terminamos nuestro informativo local de hoy en Tafalla. Ayer, con la entrega de los premios Yeguico Joven 2017 a los mejores disfraces y la posterior quema del coronel Lagunero, el personaje maligno del carnaval local, finalizó en Tafalla la programación carnavalera de este año. La entrega de estos premios, que se concedieron en su 14ª edición, se llevó a cabo en la Casa de la Juventud Gaztetxea La Colasa. Los galardonados con el Yeguico Joven 2017 recibieron este año, en lugar de trofeos, unos bonos canjeables en los comercios de Ascota y consumiciones gratuitas en diferentes bares de la ciudad por valor de 100 euros. Antes de entregar los premios, se proyectó un montaje audiovisual preparado por Javier Arbona con imágenes para el carnaval, del carnaval de este año, para terminar con un pequeño aperitivo y después participar en una ronda final con los gaiteros, que concluyó con la quema, como decíamos, en el patio de la Colasa, del coronel Lagunero. También estuvieron presentes en el acto la concejal de festejos Aisea Lizarbe y el técnico municipal de juventud Miguel Ángel González. Los premiados fueron Vicente Olcoz, que se llevó el premio a mejor disfraz individual. También la cuadrilla disfrazada de la Hermandad de la Santísima Fuente fue premiada con el mejor disfraz de cuadrillas. Las coreografías y cantos de gospel se llevaron el Accessit Jóvenes Promesas. Drag Queens, la timba, se llevó el Accessit Sección Nocturna. La cuadrilla rural con huesos se llevó el mejor disfraz de carnaval rural y el PAF Gabalseca se llevó la mejor decoración hostelera.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
¿Qué hacer con mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso! ¡Y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Escuchamos a Vetusta Morla. En unos minutos alcanzamos la 1:30. Vamos contactando ya con Mikel Arilla.
¿Estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros, Tripol. No te preocupes por nada. Nosotros te los traemos, te los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así, garantizamos una eficacia del 100% y a un precio inmejorable. Llama al 973-289309. También escribiendo a info@opennatur.com o a tu distribuidor habitual. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan ya de la una, recibimos ya en estos micrófonos a nuestro Miquel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva, revista que hoy tiene nuevo número. Muy buenos días, Miquel.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Buenos días, ya ves que te vuelvo a mis orígenes y a recibirte con musiquita de esta que a ti te gusta, como los Clash. Hoy te he puesto London Calling, pero creo recordar que tú viviste en Manchester.
Sí, estuve en Manchester y en Londres también, ¿eh?
Ah, o sea, en Londres también.
También viene muy al hilo. Estuve menos tiempo allí, pero también estuve en la capital.
Claro. Bueno, pues todo esto por si hay algún oyente también que anda un poquito despistado, que se ha incorporado un poco más tarde a nuestro programa, que siempre suelo ponerte yo a ti estos grupos cuando vas a entrar en directo. Miquel, hoy tenemos nuevo número. Además, bueno, pues sin duda alguna el tema, ¿no?, de la revista de esta semana son los carnavales. Cuéntanos un poquito qué vamos a poder encontrar en torno a ello.
Bueno, pues como bien señalas, es lo que estamos ahora, ¿no?, en los carnavales. La verdad que tanto el fin de semana pasado como este que viene, donde todavía queda algún atractivo, como también entre semana en otras zonas de Navarra, pues hemos estado rodeados de disfraces. Y bueno, pues como nosotros nos gusta ir a todos los sitios y empaparnos del ambiente y coger la cámara y retratarlo, ¿eh?, bien hecho, pues hemos estado por ahí, ¿no? La verdad que con un gran trabajo de nuestros colaboradores, pues mi compañero Iker también ha estado en varios pueblos, hemos estado aquí en Tudela también. Y bueno, pues lo que tenemos es principalmente un resumen fotográfico de este primer fin de semana de carnaval en todas esas localidades de la zona. Y también recordar, como siempre hacemos cuando conectamos contigo, Paula, es el hecho de que también esas fotografías, incluso más, porque no tenemos la indicación del espacio físico, están en nuestra página de Facebook, uh-huh, Plaza Nueva. Ahí podéis acceder muy fácilmente a los álbumes de los diferentes municipios, de las diferentes localidades, y encontrar pues de todo tipo de fotografías y un número pues mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues que la gente que se anime, se busque y se vea, y que tenga bonito recuerdo, ¿no?, de este primer fin de semana.
Eso es como nos gusta, ¿eh? Siempre buscarnos por las redes, a ver si nos han sacado a la cuadrilla. Bueno, pues como bien decías, Miquel, fotos en la revista, pero bueno, pues como es lógico, por limitación de espacio, el resto de las fotografías todas, están en Facebook. Además, Miquel, de este reportaje gráfico en torno a los carnavales, bueno, pues también traéis una entrevista a Delia Linzoain, ella es alcaldesa de Villafranca. Habéis hablado, como me decías antes, con ella sobre actualidad y también sobre todo sobre esos carnavales de Villafranca que, si no me equivoco, se celebran este mismo fin de semana.
Efectivamente, ya el sábado por la tarde tendremos ese magnífico encuentro de disfraces, de carrozas, en el que participa todo el pueblo con muchísima ilusión y en el que se congregan también un gran número de visitantes de otras zonas de Navarra, incluso de fuera de Navarra. Y sí, pues hemos aprovechado, ¿no? Y de ahí hablaba yo de la primera parte del carnaval, pues también entroncamos con esta segunda, que es el colofón, ¿no? La guinda del pastel, que es el carnaval de Villafranca. Y bueno, con Delia, la verdad que pudimos hablar sobre varios temas. Aprovechamos también la posibilidad de tenerla al otro lado del teléfono para charlar con ella sobre otros asuntos de la actualidad de Villafranca. Y bueno, pues nos ha podido contar, ya lo leerán los lectores, pero pues varias cosas, ¿no? Su balance un poco de estos casi 2 años que va a hacer ahora que lleva en la alcaldía, un poco toda la evolución del trabajo, ¿no? En el ayuntamiento, los retos para este año y además, bueno, pues sobre todo centrándonos en el carnaval, ¿no? Que es uno de los grandes valores, ¿no? De Villafranca, porque sí, la verdad que siempre destacamos a Villafranca sobre todo por su patrimonio, por todo este conjunto barroco, ¿no? Que alberga, pero la verdad que el carnaval, y esto Delia también lo señalaba así, es un momento de vital importancia para el municipio en todo el año porque genera un retorno económico y una difusión de lo que es Villafranca espectacular, ¿no? Y bueno, pues comentaba que estaban muy contentos, que el carnaval iba muy bien esta preparación y que sobre todo que había habido un relevo generacional de la gente joven, que siempre es una noticia muy buena.
Pues sí, la verdad que sí, porque bueno, pues como todos sabemos, quizá de toda nuestra zona, ¿no?, los carnavales de Villafranca han sido siempre los más destacados y los que más gente, ¿no?, atraen, o los que más gente llevan hasta esa localidad para verlos, para ver las carrozas, los disfraces. La verdad que es una maravilla, lo que hacen, y además, bueno, pues es que invierten muchos meses, Miquel, en prepararlos, así que bueno, pues no es para menos. Entrevista con Delia Linzoain, alcaldesa de Villafranca, esta semana también en la revista Plaza Nueva. Miquel, el último tema que tenemos que tratar es, bueno, recordar, hacer un pequeño recordatorio sobre esas javieradas. Hubo una rueda de prensa el pasado lunes, nos la contabas tú también cuando entrábamos a hablar de fútbol. Bueno, hacemos un pequeño recordatorio, si te parece, porque sí que, aunque estén, ¿no?, relacionadas con pueblos más de la ribera, afectan también a localidades más de nuestra zona, pues como Milagro, Villafranca o Cadreita.
Eso es, sí, bueno, pues también vamos con ese tema en la edición de papel, ¿no? Como no podía ser de otra manera, pues hacemos ese previo del gran evento de este tardío invierno y preprimavera, que siempre es la javierada, ¿no?, en la Ribera. Y bueno, por destacar algo diferente con respecto a lo que hablábamos el otro día, bueno, pues también comentar que me parece también interesante comentarlo, que bueno, tampoco es que estén molestos, pero sí que no ha sentado muy bien en la Comisión de la Ribera de las Javieradas, que en la guía oficial de las Javieradas de este año apenas haya una mención a todos los grupos, ¿no?, que salen desde aquí abajo, que son muchísimos. Y bueno, yo me atrevería a decir que en cuanto a la presencia comarcal, sin duda estoy seguro de que es de las más importantes, ¿no?, de toda la Javierada. Pero bueno, siempre de buen rollo, ¿eh? Nada, no hay ningún enfrentamiento ni ningún conflicto, sino que ellos, bueno, pues desde la Comisión de las Javieradas de la Ribera sí que reivindican esa mayor presencia, ¿no?, en lo que son los soportes de difusión, la guía física, la propia página web de las Javieradas, en la que hay todo tipo de información. Bueno, pues esa reclamación, que según nos aseguran además ya ha sido escuchada para próximas ediciones, y esperemos que efectivamente pues se le dé el valor que merece la comarca también en este evento.
Claro que sí. Pues Miquel Arilla, muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más. Vuelvo a estar contigo el lunes para hablar de fútbol. Recuperamos ya todas las categorías, ¿no?
Sí, sí, ya. Además, este fin de semana tenemos jornada súper importante en Primera Regional también para esa fase, esa liguilla de ascenso. Y sí, seguimos con todas las categorías y volvemos a la emoción del fútbol.
Pues Miquel, muchísimas gracias y hasta el lunes.
Un abrazo.
Un abrazo, buen trabajo. Adiós. Thank you.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú, esa tía, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Despedimos a Mikel Arilla y antes de irnos hasta Pamplona para hablar con Susana Rizkun, ofrecemos ahora o hablamos de cultura.
Tengo que decir que no me sentí muy bien. Tomé algo en la cocina y te busqué por internet. Un miedo me...
Nos vamos en primer lugar hasta Falces para contarles que la coral Ereintza de Estella actuará este sábado por la tarde en el Centro Cívico Pedro Iturralde. El concierto empezará a las 8 y el viernes a la misma hora harán lo propio en el mismo espacio, en ese Centro Cívico Pedro Iturralde, los componentes de la coral de Cámara de Navarra.
Retando la pared, el tiempo pasará.
Nos vamos ahora hasta San Adrián. La Sala Luis Ver de la localidad acogerá este sábado por la tarde un desfile de moda flamenca. Se trata de una actividad que han organizado desde la Asociación Raíces de Andalucía de San Adrián en colaboración con otras entidades como el Ayuntamiento o el Gobierno Foral. El primer pase comenzará a las 8 de la tarde y a lo largo del desfile habrá, nos decían, sorteos, actuaciones musicales, bailes y otras sorpresas. La entrada, que será gratuita para los menores de 14 años, costará 2 euros para los socios de la asociación y 6 euros para los que no sean socios. Falla recordarles también que 18 establecimientos de la ciudad del Cidacos se darán cita este fin de semana en el frontón de Escolapios, lugar que albergará la ya tradicional Feria del Stock de Tafalla, una cita que este año alcanza su 10ª edición. El evento, que ha sido organizado de forma conjunta por la Asociación de Comerciantes de Tafalla, Ascota, y el Consistorio Tafallés, se desarrollará durante toda la jornada del sábado y el domingo por la mañana. La Asociación de Comerciantes local, junto con el Ayuntamiento, impulsaron esta feria hace ya una década, buscando dinamizar el comercio local. Año tras año, la cita se ha visto respaldada por los clientes, lo que ha valido un hueco en el calendario de actividades local. Entre las firmas participantes habrá establecimientos de moda infantil, de señora, caballero, artículos deportivos, electrodomésticos, zapatería, floristería o estética, entre otros. Siguiendo el mismo guión que en años anteriores, la feria busca ir más allá del carácter comercial, nutriendo el programa previsto con otro tipo de actividades diferentes. Como por ejemplo, en esta ocasión, durante la jornada del sábado habrá hinchables para los más pequeños y una pista de ciclos. A las 6 se ha programado la actuación de un DJ y a las 7 habrá Torico de Fuego. El domingo, por su parte, se servirán pinchos de chistorra. El próximo lunes 6 de marzo habrá una charla en torno a la PAC. Será en la Casa de Cultura entre las 3:30 y las 6:30 de la tarde. Si quieren más información pueden obtenerla en la página web www.uagn.es, en su oficina de UAGN más cercana o también en el teléfono 948-244700. Además, el domingo 12 se celebrará en Olite el Día del Árbol a partir de las 10:30 en la Plaza Carlos III. Habrá almuerzo para quienes participen. Es un acto organizado por el Ayuntamiento y la Comisión de Medio Ambiente en colaboración con la Asociación de Cazadores Herriberri.
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
Es un momento mágico cuando el jugador le está pegando un golpe de gracil de amarillo que ha incendiado el Tour de Francia. ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados
y en esta mesa compilar
certezas. En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación, profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica, es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan ya de la una, nos quedan algo más de 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Damos la bienvenida ya de nuevo, como cada miércoles, a Susana Arizcún, directora adjunta de la Asociación de Consumidores Irache. Muy buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Dos nuevos temas que nos traes hoy. Hablaba ahora contigo. El primero de ellos es que desde Irache denunciáis el uso abusivo de los ficheros de morosos. Cuéntanos.
Así es. ¿Cuántos ciudadanos me estará escuchando y dirá, pues yo también creo que estoy en ese fichero? Uh-huh. Y totalmente de acuerdo. Yo creo que medio Navarra está en ese fichero de morosos, y no es porque muchas veces seamos morosos, sino porque nos veten sin nuestro consentimiento, y nos veten muchas veces cuando realmente, bueno, tú lo que has hecho es a lo mejor protestar de algo que no estabas de acuerdo, no te lo han admitido, y dices, pues mira, yo no voy a pagar, por ejemplo, esa factura del teléfono que considero que no es correcta. Y ahí va, y automáticamente nos meten en ese fichero de morosos. O ciudadanos que se encuentran en un fichero sin tener ningún tipo de deudas con relación a ello. Bueno, pues sí que es verdad que cada vez hay más empresas que se dedican a este tema, al tema de los ficheros de morosos. Es un instrumento muchas veces de presión para que el ciudadano pague. ¿Y qué sectores son los que usan más frecuentes los ficheros de morosos? La telefonía y la banca. ¿Cuántas veces nos enteramos el consumidor que estamos en un fichero? Pues a lo mejor cuando vas a pedir un crédito y de repente te encuentras que te dicen, ese préstamo no te lo voy a conceder. ¿Por qué? Si está usted en un fichero de morosos. ¿Qué pasa? Que la entidad bancaria lo que mira siempre es la solvencia del cliente de cara a concederle o no ese crédito. Y a veces te encuentras con esas trabas de que está usted en ese fichero de morosos, lo cual quiere decir que yo a usted le voy a negar el crédito. Esto pasa. Entonces, contamos casos en los que el ciudadano se deja claro diciendo, me están cobrando unas cantidades exageradas, cantidades que yo no debo. A lo mejor yo debo de telefonía 20 euros y de repente me llega que tengo una deuda de 200 euros. Y dice, ¿por qué voy a pagar yo algo que no me corresponde? O también personas que nunca han sido clientes de la compañía y, oye, y realmente te están reclamando unos importes. Y dice, ¿por qué tengo que pagar algo que yo no tengo que ver nada con ustedes? ¿Qué pasa? Que a veces también que hay una alta fraudulencia. ¿Qué significa esto? Pues que hay por ahí algunas personas que se dedican a coger los datos nuestros y esos datos los utilizan para comprar una serie de cosas. Muchas veces son temas relacionados con la telefonía y, bueno, te encuentras luego con que tú tienes una duda pendiente de algo que tú no has contratado y eso sí, el que te ha engañado ya se ha llevado lo que le interesaba, que a lo mejor puede ser un móvil de categoría X con todo lo que supone ello. También decir que, como consumidores, tengamos claro, para que nos metan en un fichero de morosos, nos tienen que comunicar. ¿Qué significa esto? La empresa, que es realmente a la que debemos, nos tiene que comunicar diciendo, usted tiene una deuda pendiente de tanto, o paga o le vamos a meter en un fichero de morosos. A partir de ahí, también decir que la empresa de fichero de morosos, cuando te han metido ya en ese fichero, te lo tienen que comunicar en un periodo de 30 días posterior a haberte metido en el fichero de morosos, de que usted se encuentra ahí para que lo sepa y para que con respecto a ello, si quiere, puede actuar. Y también importante es que sepamos como consumidores que en un momento determinado, si me han metido en un fichero de morosos sin haberme comunicado realmente de que me iban a meter, hay un incumplimiento de contrato por parte de ellos y puedo anular y puedo obligar a que me borren de ese fichero de morosos. Insistir que la verdad es que, como diría, se nos están llegando cantidad de ciudadanos que se les está reclamando a lo mejor entre 15 y 1.500 euros con respecto a una deuda que, vuelvo a repetir, hay veces que a lo mejor la puedes tener y si la tienes, yo entiendo que si no haces caso, que te meten en un fichero de morosos y te pongan una demanda de juzgado, adelante. Pero que tú te encuentres, como nos estamos encontrando cantidad de casos de ciudadanos que realmente no tienen que ver nada con esa empresa y se le está reclamando unas deudas que no le corresponden, eso también está pasando muchísimo. Y como consumidores, tengamos claro, la obligación de la compañía es, insisto, notificación dirigido al ciudadano diciendo, usted tiene una deuda pendiente conmigo, o lo paga o le meto en el fichero de morosos. Segundo lugar, a partir de ahí, la empresa de ficheros de morosos tiene 30 días posterior a la fecha de que usted le está metiendo en ese fichero para comunicarle de que se encuentra en ese fichero de cara a que usted como consumidor puede actuar. Y la empresa tiene que demostrar que la deuda es este. Lo que no puede hacer una empresa es decir, yo le meto a usted en el fichero de morosos porque quiero, porque le presiono, es una manera de conseguir que usted me pague a lo mejor algo que realmente no me corresponde, pero realmente no lo puedo justificar como empresa. No, señores, la empresa tiene que demostrar que esa deuda existe para que al consumidor se le venda. Y si nos encontramos con que nos meten en un fichero de morosos sin tener deudas, tengamos claro, hay una posibilidad de poner una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos, que ya se la pone encantado, y luego ya también se puede reclamar vía judicial adelante ese perjuicio ocasionado. Ya se ha llevado varios casos a los tribunales últimamente, hemos sacado uno de ellos, que después ha valorado una indemnización al consumidor de unos 600 euros, en la típica persona, que bueno, sí, contrató telefonía, contrató una permanencia, ¿vale? Pero vamos a ver, eran 24 meses y una penalización de 300 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? En los casi 24 meses, un poquito antes, 10 días antes de la fecha, se cambia de compañía y decía, bueno, pues tendré que pagar la parte proporcional, 10, 12 euros, 14 euros, por ahí andarán. Pues no, le reclamaban 75 y dijo, pues no quiso pagarlo. A partir de ahí, le metieron el servicio de morosos y la H se puso en contacto directamente con la empresa, no lo conseguimos vía diálogo, pusimos la demanda de juzgado y en este momento el juez ha valorado una indemnización de 600 euros. En otro caso similar, hemos conseguido una indemnización de un importe superior que son 12.000 euros, algo también de una persona que la habían vendido en un fichero de morosos sin tener ningún tipo de deudas y realmente le estaban liando continuamente, le estaban llamando, reclamándole importes con amenazas y con todo lo que supone detrás. Bueno, pues la Audiencia Provincial ha dictaminado a favor del consumidor y en este momento se le ha indemnizado con 12.000 euros por ese perjuicio ocasionado, porque ya está bien, ese derecho al honor realmente en ese momento no existía, sino todo lo contrario, sino que era todo el rato amenazas, amenazas, amenazas,
Bueno, tiene tela, ¿eh? Tiene tela esto del fichero de Morosos. Susana, dejamos el tema aquí, si te parece, y nos quedan unos 3-4 minutitos para abordar ese caso práctico. Yo, como siempre, te lo lanzo y a ver por dónde salimos. Es en torno a la instalación de la fibra óptica en una comunidad.
Así es una comunidad de propietarios de Madrid. Acuerda instalar fibra óptica pues en la comunidad, muy normal. Sin embargo, para efectuar la instalación necesitaban pasar a través de dos locales al patio interior. Propietarios de los locales dicen, pues no dejamos pasar. Y esta persona decía, vamos a ver, que la comunidad necesitamos en este momento la fibra óptica y que tiene que pasar por esos locales. Bueno, pues los locales se agarraban en este momento a decir que para pasar por ahí al patio había que saltar a través de una ventana que suponía, pues bueno, algo no idóneo para acceder al patio. Y era la única opción que existía en la comunidad para poder poner esa fibra óptica. Bueno, pues el tema se llevó al juzgado, concretamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 2016, ahora mismo casi hace nada, y el juzgado de primera instancia y posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid declararon la obligación de los locales de permitir el acceso al patio a los operarios designados para la comunidad. Dejaban claro que era la única opción que existía en este momento para que la comunidad pudiese tener fibra óptica y que al final el paso tampoco era tan importante, tan complicado, que no molestaba mucho a esos locales, porque eran locales que además estaban, para colmo, cerrados y que la ventana no había ningún problema en poder pasar. Y han obligado realmente a estos locales a dar la obligación de tener que dejar el paso para que esta comunidad pueda tener su fibra óptica. ¿Casos similares? Puede haber muchos similares. Así que hay que intentar llegar a un arreglo las comunidades junto con los locales para que se dé la posibilidad de ese acceso. ¿Que no existe la posibilidad? Bueno, pues que se sepa que hay sentencias en este momento muy favorables al consumidor. Si se considera la fibra óptica algo que hoy en día es muy necesario por parte de los vecinos y si la comunidad está a favor y el espacio por donde va a pasar no molesta mucho a esos locales, realmente estamos viendo las sentencias muy favorables a los consumidores.
Pues Susana Arizkun, muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros. Volvemos a escucharte la próxima semana.
De nada, hasta luego.
Un abrazo, adiós. Aproximadamente alcanzamos ya a las 2 de la tarde y por lo tanto también el final de nuestra programación local de hoy. Regresamos como siempre mañana jueves día 2 de marzo a partir de las 12:30 para acompañarles en esta horita y media de información local que nos lleva con todos ustedes como siempre hasta las 2. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.